Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Cinco minutos, continuamos en directo en este Herrera en COPE Tenerife. Como sé que hay gente, que seguro lo vamos a estar repitiendo durante toda la semana, especialmente hasta ahora, que es la hora a la que pensábamos hasta la semana pasada. Ya saben que el horario de este programa ha cambiado, que comenzamos a las 10 de la mañana. Herrera en COPE Tenerife, que es este programa, va entre las 10 y las 12. Ya saben que Mayer, con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, empieza a las 7 de la mañana. En esta temporada finaliza a las 10, que es la hora de comienzo de este programa. Así que si usted, son las 11 y 5, que a lo mejor antes nos escuchaba a partir de esta hora, se está incorporando en este momento, no se me asuste, no se me despiste. El horario nuevo de este programa es de 10 a 12 del mediodía. Repito, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Las dos horitas de siempre, pero una horita antes, de 10 a 12, para que la gente lo sepa y no se nos despiste. Bueno, vamos con una nota voz de audio de un oyente, en el 610-1080-11, venga.
Buenos días, Guillermo. Ya dejé el mensaje en otro teléfono que tengo dos de ustedes y con el nuevo cambio no lo sé. Mira, no puedes comparar en absoluto los precios del aceite de oliva virgen extra de Canarias con los precios del aceite de oliva virgen extra de la península, en absoluto. Allí están hablando de 10 euros el litro, 12 euros el litro. ¿Cuánto vale el aceite de oliva en Canarias? ¿A cómo la compramos? ¿Cómo la disfrutamos? Y evidentemente las producciones. Venga, un abrazo.
Un abrazo, amigo oyente. Tiene usted toda la razón del mundo. Efectivamente, en Península está a más de 10 euros y, como dice este oyente, hasta 12 euros el litro de aceite. Aquí, gracias a Dios, todavía no. Pero aún así ha experimentado un subidón tremendo. Está a más de 6 euros, casi 7. Lo he visto yo en algunos supermercados, el litro de aceite de oliva virgen extra. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que ese mismo litro lo pagábamos hace unos meses a 3, 4 euros máximo. Y lo estamos pagando casi a 7. Pero vamos, dicho lo cual, este oyente tiene la razón del mundo. En Península está mucho más caro todavía. Está mucho más caro todavía. Pero hombre, no me dirá que pasar de pagarlo a 4 euros a 6,75, como lo vi yo el otro día, pues ya me dirá usted. Es que claro, uno va sumando entre el aceite, la papa, la fruta que ha pegado, determinadas frutas que han pegado un subidón también. O sea, es que vamos subiendo. Salimos del supermercado, cogemos el coche para ir al supermercado y la gasolina, lo mismo, porque la gasolina ha vuelto a pegar un subidón, ¿eh? Que ayer le puse yo 20 euros al coche, digo, ¡ay, estos son 20 euros! ¡Madre mía! Pues sigan ustedes sumando. Pero bueno, en fin, gracias por ese mensaje, amigo oyente. Otro mensaje que nos dice por aquí nuestro buen amigo Frank Gutiérrez, que nos recuerda que hoy ha muerto María Teresa Campos, efectivamente. Dice por aquí el amigo Frank, gran periodista desde hace años, junto con otros como Jesús Hermida, me acuerdo, en su magazine entrevistó al padre Antonio María Hernández Hernández con lo de sus trocitos al cielo, para lo de Gar Santa Rita. Descanse en paz María Teresa Campos. Frank Gutiérrez desde La Orotava. Nos dice por aquí un oyente, buenos días Guillermo, felicidades por la entrevista con este señor del hotel. La verdad es que me quedo alucinado con la cantidad de papas que compran al mes, dice por aquí. Bueno, la verdad es que son hoteles, pues eso, de más de 300 habitaciones, evidentemente tienen que comprar muchas papas. 610-1080-11, si usted quiere interactuar con nosotros y, por supuesto, mandarnos ya sus mensajes para nuestra sección de Palabras Canarias, que vamos con ella, venga. Ah, que me dice Alberto que tenemos un audio más. Venga, pues vamos a escuchar otra nota de audio de otro oyente. Perdona un momentito, Mariquita, vamos a escuchar esa nota de voz. Venga, a ver, vamos.
Buenos días, Guillermo. Te estoy oyendo la entrevista con el amigo Manuel. No puedes comparar en absoluto los precios del aceite de oliva virgen extra.
Ah, pero este es el mismo oyente, claro. Este es el mismo oyente que había mandado también la nota de voz al WhatsApp de nuestros compañeros. Esto lo hemos explicado varias veces, es decir, el WhatsApp, ya saben, de nuestro programa, del programa de Tenerife, Herrera en COPE Tenerife, el 610-1080-11. El del programa de Mayer es el mismo, pero determinado un día. Entonces hay veces que los oyentes se confunden. Bueno, pues ya saben, 610-1080-11, queremos conocer esas palabras canarias que ustedes siempre han escuchado en casa y que no podemos perder de vista, que queremos conservarlas.
Y que las están escuchando otra vez.
Claro que sí. Y Maricruz Domínguez por nuestra unas cuantas. A ver, Maricruz, cuéntame, venga.
Fotres.
Fotres. ¿Qué son los fotres, Maricruz?
Pobres diablos.
Pobres diablos.
Pero pobres diablos no de dinero, ni no de mente.
Sí.
que gente, según dice el diccionario, vacilable.
Vacilable. Sí. Me gusta esa expresión, que es una persona vacilable.
Vacilable, sí. Piedra de lavar, el lavadero.
Sí.
Bien. Escanillo, andamio.
Bien.
Escoletarse, colarse.
Escoletarse.
Escoletarse, colarse. Entamado, lento, cachazudo.
Bien.
Chuchar, valerse de mañas para sacar beneficio propio.
Vale.
Sí, sí, sí. Oye, vale. Chucha, puedes chuchar muchas cosas. Puedes chuchar dinero, puedes chuchar lo que sea, fincas, lo que sea.
También.
Cacho queso.
Cacho queso.
Pero espera. Lo más gracioso es lo que pone.
A ver qué pone tu diccionario.
Mi
de
diccionario
cacho queso,
no, que es del famoso Sanhan, no.
¿Qué dice cacho queso tu diccionario? A ver.
Torpe adrede.
Torpe adrede.
Sí, que no lo entiendo yo. Como un tipo puede ser. No, torpe adrede. Sí, fingirse torpe.
Bueno,
Este es un cacho queso.
Es una persona torpe, una persona bobo.
Sí, a lo mejor se está haciendo el
cacho queso. Este es un cacho queso.
O a lo mejor para beneficiarse, yo qué sé.
Puede ser. Bueno, bien.
Ascua. Asco o repulsión. Ascua.
Vale. Ascua. Vale.
Barrecama. Catre. Camastro.
Vale.
Canga. Canga es una cosa del que pueden hacer los que hacen el judo.
Sí. ¿No?
Pero también es un yugo para uncir los animales por el cuello.
Ah, oh, no lo sabía. Vale.
Caracontudo.
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 Madre mía.
¿Tú qué te puedes imaginar? Yo no te puedo llamar a ti caracontudo. No me atrevería nunca, pues, que es cara dura y malcriado.
Y malcriado. Oye, me ha gustado, ¿eh? Me lo voy a apuntar, caracontudo.
Caracontudo.
Eres un caracontudo.
Y esta la he mirado en el diccionario de la Real Academia, sí. Y es verdad. Contraer viene por quedar embarazada.
Sí, sí.
Sí, no, yo no lo sabía, tú lo sabes.
Hombre, puedes contraer matrimonio.
Y luego contraer un bebé.
Y luego contraer un bebé, ¿verdad?
Coladera, escapar con malas mañas.
Con malas mañas.
Sí, coladera. Esto es una coladera. Sí,
vale.
Sí, sí, sí.
Bien.
Y más nada.
Y más nada.
Cacho queso. Más nada, cacho queso.
Cacho queso. A ver, nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Rebenque, torpe que no entiende. Todo eso que compran papas a lo loco. Bien.
A lo loco.
Este es el oyente que siempre nos contextualiza, que a mí me encanta la frase. Otro oyente que dice, Ferringallo. Que venía a ser un tío escuálido o débil.
Sí,
dice otra palabra, pachorra, que viene a ser vagancia.
Sí.
Otro oyente nos dice, se estalló como una pita.
Ay, sí.
Expresión muy canaria. Sí. Y otro, el mismo oyente nos dice, mojo pulpo, guiso de los cristianos. Ah, pues mira, le vamos a preguntar a nuestra compañera Isabel Pérez.
Mojo pulpo. Yo.
Mira si le puedes echar ahí un grito a Isabel, a ver si nos confirma esto de mojo pulpo. Y otro oyente que nos manda, échame más condumio. Bueno, sí.
Sí, eso sí,
sí, puede ser muy, muy, muy canario. Sí. Otro oyente que nos manda, a mí una expresión canaria que me encanta es beta free chuchanga.
Sí, chuchanga, sí.
Efectivamente. Y un último mensaje, un oyente que nos dice dos palabras canarias que no sé si han dicho. En Canarias decimos creyón y no lápiz de colores. Sí, sí, los creyones.
Sí, los creyones,
de
sí.
toda la vida. Y en vez de zumo, decimos jugo.
Jugo, sí.
Sí. Espérate que tengo a Isabel por aquí, que seguro que... Isabel, buenos días.
Muy buenos días.
Está poniendo cara de sorpresa, Maricruz. Isabel, sí, porque no sabe qué le voy a preguntar. Pasa. Dice por aquí un oyente que el mojo pulpo es un guiso de los cristianos, fundamentalmente.
Mojo pulpo.
¿Confirmas la información?
¿No lo habían escuchado?
Yo
mojo pulpo.
No.
Pues mojo pulpo, bueno, pues yo sí que lo he comido mucho.
¿Pero el mojo pulpo qué?
Los cristianos hacen como un guiso, es como si fuera un guiso de pulpo, por lo menos lo que yo he probado.
Sí.
Y se hace con, digamos, con una especie de salsita, que puede recordar al mojo, en algunos es como en algunos casos lo he visto como si fuera una medio encebollado, una cosa así.
O sea, que es un guiso de pulpo
y caliente, el pulpo caliente.
Sí, medio calentito, templadito.
Ya.
Sí,
pero
de
es
hecho,
propio de los cristianos.
Hombre, la verdad que no sé, pero yo donde lo he probado, la verdad es que únicamente es en los cristianos. De hecho, hace poco, pues mira, en un restaurante riquísimo, al lado del restaurante El Cine, bueno, son hermanos, y en el restaurante a bordo lo hacen riquísimo. De hecho, además, siempre a veces tú dices, oye, vamos al picón de pulpo, tal. Y dice, ¿qué tengo, mojo pulpo? Pues un mojo pulpo. Y está buenísimo. Ah. Eso para después rebañar pan y todo.
Oye, pues vamos a probar el mojo pulpo. Hay que, próxima visita. La próxima es que Isabel nos lleve a Arona, bueno, nos vamos a comer un mojo pulpo, Maricruz. Sí. ¿Vale?
Me parece.
Rico, rico, estupendo. Riquísimo.
Estupendo. Gracias, Isabel. A ver, venga, lo que dije la última, pero claro, lo que he entrado con Isabel, han entrado un montón de mensajes más. A ver, otro oyente que nos dice Condute, sí, Condute, ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Uno en tuyo de ropa echa un moñigo, dice por aquí un oyente. Bueno,
no. ¿Será una cosa familiar,
sí,
o de
la en tuyo, zona, sí, en tuyo sí, muy para muy sí, canario. Y otro oyente... ¿qué dice? Dice, ah, mira, dice, de eso nada, mojo pulpo es de Busanada.
Lo reivindica.
Es tío Julio en Busanada quien lo hizo popular. Mi suegra es de Busanada y siempre estuvo en su familia. Oiga, pues queda dicho, amigo oyente, querido amigo de Busanada. No
reivindicado.
Vamos a quitar la autoría a los buenos amigos de Busanada. Pero bueno, queda claro que lo del mojo pulpo es más en el sur de la isla que en el norte. Yo por lo menos no lo había escuchado nunca y se los agradezco y me voy a echar un mojo pulpo la próxima visita a los cristianos. Gracias, Maricruz. 11 y gracias a los oyentes por la aclaración, ¿eh? 11:16. Vamos a hablar de autónomos. Vamos a hablar de autónomos. Que lo están pasando mal. Que hay menos autónomos en este verano en España. Ahora les cuento los datos con detalle con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Canarias. Venga.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 17 de agosto al 13 de septiembre de 2023. Como por ejemplo, el aceite girasol La Masía 5 litros por 7,25 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Este sábado 9 de septiembre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete Balompié. Ven al Heliodoro para animar al equipo en el arranque liguero de la Liga Hypermotion. Consigue tu entrada o tu abono a través de la web clubdeportivotenerife.es. Sábado, 20 horas, Club Deportivo Tenerife Albacete. Yo no soy del Tenerife, yo soy el Tenerife. Abónate para serlo, abónate para sentirlo.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsou et Dalila, de Sensen, Trouble in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac. Ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 108011.
11 y 20, vamos con nuestro tiempo de análisis.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Un tiempo de análisis que, les decía, nos va a llevar hoy a hablar de la situación de los trabajadores autónomos en Canarias. Miren, hemos conocido datos de afiliación a régimen especial de trabajadores autónomos en las últimas horas, y España ha perdido una media de 353 autónomos al día durante el mes de agosto. Es decir, en toda España hay de momento 10.945 trabajadores por cuenta propia, menos que hace un mes. Alguno puede decir, bueno, en agosto pues baja la actividad. Bueno, en julio estaban dados de alta 3.344.562 autónomos en toda España, y en agosto hemos finalizado con 3.333.617. Algo que, si trasladamos a Canarias, pues puede estar en la media o por encima de la media. Para aclararnos este asunto, he invitado a que nos acompañe, le agradezco muchísimo que venga por los estudios de COPE Canarias, a Juan Carlos Arrecivita, que es presidente de la Asociación de Trabajadores, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores en Canarias. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, con trabajo, con preocupación y viéndolo lo que nos viene encima, ¿no? O sea, que los datos, como bien comentas, en Canarias es verdad que hemos perdido 129 autónomos,
sí,
pero es que tenemos sectores que mes tras mes están perdiendo autónomos y la situación es complicada, ¿no?
¿Son muchos autónomos los que se pierden en Canarias? ¿Hay una pérdida de autónomos sostenida en el tiempo?
No, hay que reconocer que en los últimos años Canarias ha liderado el crecimiento porcentual a nivel nacional. Llevamos un crecimiento de 1.229 autónomos en lo que llevamos de año, desde diciembre hasta, desde el 1 de enero hasta ahora, hasta el agosto, pero hay varios meses que llevamos últimamente pues con pérdida. O sea, preocupa la situación, pero que también nos está pasando que en el bolsillo, como ciudadanos, todo pues se va complicando la vida. Cada vez los sueldos, los salarios y lo que generan las empresas no dan para el día a día, para la vida, y con lo cual cada día el consumidor tiene menos para gastar, y eso automáticamente cuando entra en la economía, pues pasa lo que pasa, ¿no?
¿Cuáles son los sectores de la actividad donde más está decreciendo, digamos, esa presencia de autónomos en Canarias?
Bueno, el sector comercial lleva años con una pérdida importante de autónomos. La hostelería también está perdiendo algo autónomo, la agricultura continuamente va también perdiendo. Son los tres sectores que porcentualmente más están perdiendo.
Mira que hemos hablado mucho estos días del sector primario, con el tema de la papa, con el tema del plátano. Se está perdiendo mucha gente que trabaja al campo y que es autónoma también.
Efectivamente, o sea, se está perdiendo, primero por la falta de ayudas, y segundo por el encarecimiento de lo que son, pues bueno, todas las materias primas, el encarecimiento del gasóleo, el encarecimiento de los abonos, del agua, y luego aparte la intermediación que hay, que los precios que estamos pagando en los lineales no tienen nada que ver con lo que recibe el agricultor, ¿no?
Claro, o sea, ustedes, digamos, en ATA confirman y tienen esa percepción que nos dicen los propios agricultores, por ejemplo, ¿no?
Sí, completamente. O sea, el problema que hay es que la agricultura no solo es necesaria, y más en una región tan alejada del continente como es Canarias, sino por el tema de la necesidad que tenemos de autoconsumo. Cuanto más tengamos dependencia de fuera, aparte de ser menos sostenible y más generación de huella de carbono, más caro nos va a salir el producto. Y segundo, también hay que recordar que no solo está la parte alimentaria, sino está también la parte paisajística. Somos un destino turístico. Si empezamos a abandonar nuestras medianías, si empiezan a abandonarse nuestras fincas, nuestras pequeñas huertas, al final, pues, esa cosa que era tan bonita de venir a ver y de visitar desde los miradores, pues llegado a un momento dado, desde el punto de vista incluso hasta turístico, pierde potencial.
Y nos pasa como con el tema de las papas, quiere decir que no tenemos papas suficientes en la producción que hacemos aquí en Canarias, y que nos vemos a mitad de año porque tenemos que importar, evidentemente, y vamos a depender cada vez más de las importaciones.
Hablando de que en Canarias, si no recuerdo mal, estamos en un 35% de papas que producimos, con lo cual tenemos un 65% de papas que necesitamos traer de fuera.
Juan Carlos, dime una cosa, situándonos en el sector comercial y de restauración al que aludías ahora, ¿cómo se explica esa pérdida de trabajadores autónomos, ese decrecimiento, con esta realidad que nos venden de que ha sido un gran verano, de que llevamos un gran año turísticamente hablando? Es decir, ¿cómo casan esas dos realidades?
Bueno, empezamos a mirar los datos globales. Uno de cada tres españoles no ha viajado, y habría que ver en Canarias que posiblemente sea más de uno de cada tres, porque las rentas son más bajas y con lo cual hay menos poder adquisitivo para gastar. Segundo, ¿en qué se han encarecido las vacaciones? Se han encarecido en los aéreos y se han encarecido en la estancia. ¿Eso qué significa? Que al final lo que es la alimentación y lo que es la compra, hay menos dinero para gastar. Aparte, de por sí, quien no tiene una hipoteca, quien no tiene un préstamo, quien no tiene que llenar un depósito de gasolina del coche, con lo cual la gente desde la pandemia tiene ganas de vivir, tiene ganas de salir, pero estamos viendo, o sea, hablas con restauradores y como familias de 3-4 miembros llegan, te piden un menú, o sea, te piden un par de menús y comparten los menús entre dos o tres familiares, ¿sabes? Con lo cual, y la gente va buscando precio, llegado un momento dado, o sea, y bueno, y lo vemos en los lineales, como la gente ya va a las líneas, las marcas, o sea, va a la línea blanca, no va a las marcas.
O sea, que entiendo que la reducción del consumo ha sido un factor clave, entonces.
Efectivamente. Uh-huh. O sea, la reducción del consumo en la pequeña empresa, sí, en el autónomo. O sea, porque está claro de que si tienes que pagar el hotel o tienes que pagar...
Sí, pero aquí recordemos que el 90% son pymes, realmente. O sea,
efectivamente. O sea, entonces, todo lo que llega a lo que es la cadena del avión, del transportista y de la estancia, ahí no se ha notado. Pero, por ejemplo, si hablas con vacacional, ha habido una caída también en el consumo de vacacional estos últimos meses.
Esa reducción en el consumo unida a la alta carga impositiva que tienen ustedes es, digamos, lo que forma la tormenta perfecta para este tema que estamos hablando.
Sí, y más estos últimos años que cada día tenemos una carga impositiva mucho mayor. O sea, se nos castiga por emprender, se nos castiga por intentar generar empleo. O sea, y encima somos los malos de la película, ha ido al momento dado. O sea, había un mensaje por parte del gobierno central en el cual que poco más o menos que ser empresario está mal visto. Pero no se dan cuenta que al final quien paga y genera empleo son las pymes, son los autónomos y son las empresas. Y la que genera impuestos para que luego se pueda mantener el estado del bienestar social son las empresas. Si asfixiamos al tejido empresarial, pues es mucho más complicado que podamos mantener esa calidad que hemos tenido en el pasado.
A nivel fiscal, ¿cuáles son las principales reivindicaciones de ustedes, Juan Carlos?
Bueno, bajada impositiva, o sea, y luego también la quita de trabas también en muchos de los productos que tenemos. O sea, que se ha llegado a un momento dado y sobre todo también muchas veces la maraña administrativa, la lentitud, la burocracia, ¿no? O sea, que nos va generando, ¿no? O sea, que hay que buscar fórmulas de que primero, pagar menos para intentar incentivar el consumo. Segundo, que las administraciones también intenten también seguir haciendo, pues bueno, lo que se ha venido haciendo desde la pandemia en muchos sectores, como por lo que son esos famosos bonos al consumo, ayudar un poco en estos momentos, porque la situación del bolsillo del ciudadano es complicado. Lo primero que tienes que guardar según cobras tu nómina, el que está trabajando, es para pagar tu hipoteca o tu préstamo que tienes. Y luego a partir de ahí empiezas a bajar, y lo estamos viendo, que cada vez la gente gasta más cantidad en alimentación, pero la cesta de la compra es menor. Con lo cual, estamos...
¿Más cantidad en alimentación, pero la cesta de compra? Claro.
Los precios se han disparado. Claro, o sea, claro. Es que estamos hablando, no solo ya es el tema de la papa, que bueno, esperemos que sea como nos han vendido, que sea un tema puntual por un par de semanas hasta que ya varios mercados empiecen a comprar. Pero yo lo que no entiendo es cómo no se ha podido prever eso, y con Península, porque en Península hoy por hoy vas a comprar las papas y están al mismo precio. Cómo no ha podido haber un pequeño... a través de las cadenas de distribución que tenemos aquí, a través de las empresas, cómo no ha podido haber un abastecimiento directo para Canarias para no tener que estar pagando 4 euros y pico.
¿Hay alguien que se está forrando con esto de las papas?
Sí, tiene que haber gente que esté especulando con ello. O sea, de hecho, pues no puede ser de que un día para otro te suban los precios. Es verdad que mucha gente no tenía estocaje guardado, pero sí hubo algunos que han tenido, viendo la que venía, guardado para sacar adelante. Es como, por ejemplo, el tema del aceite. O sea, yo entiendo que estos últimos años la cosecha del aceite de oliva ha caído y se ha conducido menos. Pero bueno, los precios tú los fijas con los proveedores y los precios los tienes marcados. Lo que no puede ser es que si el año que viene, que va a haber sequía, que la cosecha de este año va a ser mala, el año que viene tenemos que pagarlo, ¿no? Pero nos están aplicando ya la subida de un 100%, vamos, o sea, nos han duplicado el precio del aceite de golpe y porrazo de la noche a la mañana. Pero este aceite es de la cosecha del año pasado. Y muchos de ellos estaban en estocaje ya.
Lo estábamos comentando antes. El litro que pagábamos antes a 3 y pico, 4, lo pagamos a 7 y pico. O sea que...
Y 9 y medio. Y 10. Y, o sea, el problema que hay es eso, que la gente cada vez tiene menos para gastar. O sea, y luego aparte, las hipotecas como han crecido, ¿no? O sea,
claro, como claro. ¿Cómo es posible? Esto de la maraña administrativa lo llevo escuchando años y nadie hace nada por evitarlo. Primera entrevista que mantuve con Rosa Ávila, le dije, ¿van a acabar con la maraña administrativa? Sí, bueno. Siempre escucho buenas palabras al principio de la legislatura, pero después, cada vez que entrevista a un representante empresarial, siempre me dice lo mismo. La maraña administrativa.
¿Cuántas inversiones han ido de Canarias?
Para un pequeño empresario, por ejemplo, lo que cuesta poner...
Un funcionamiento de negocio.
Es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué no se soluciona esto una vez por todas, Juan Carlos?
porque esa famosa digitalización que se ha pedido se está haciendo en el sector empresarial. Las administraciones se han gastado miles de millones en la digitalización, pero todavía a la hora de gestionar una licencia de apertura, un permiso y cualquier cosa, reforma que quieras hacer, pues son meses y meses y meses para que te contesten. Y el problema que hay es que a veces cuando tienes un local alquilado puedes encontrarte con un propietario que te ayude y que te dé, pues bueno, pues esos meses que estás en obra que te permite, pero hay gente que no puede estar permitiendo que tardes 8, 9, 10 meses en que te den una licencia y esos meses no estar pagando si tú quieres el local.
Claro.
Con lo cual ya empiezas muchas veces con unos costes y unos gastos inasumibles. Y luego, aparte, esta actividad, por intentar generar una actividad, tienes que empezar a pagar previamente. Tú empiezas una actividad y antes de abrir la puerta estás pagando por todos
lados. Con lo cual tardas meses en tener los primeros ingresos y tú tienes que pagar.
Efectivamente.
Y es muy difícil sostener esa situación, obviamente, ¿no?
Y luego tenemos la ley aprobada por unanimidad hace ya muchos años, que es la ley de morosidad, la cual está obligada a la administración a pagar en 30 días y es una ley que se incumple sistemáticamente por todas las administraciones. O sea, primero ya luego ya hubo una reforma con el ministro Montoro, de que el cual pues se intentó cambiar para ganar tiempo, con lo cual se retrasaban los plazos, pero quedaban los 30 días desde que llegaba a gestión económica, no se contaba desde que entraba por registro, pero seguimos sin cobrar en tiempo y forma.
Oye, una última cuestión, Juan Carlos. Te preguntaba antes por la carga impositiva, me hablabas del gobierno central. ¿Del gobierno de Canarias y de sus anunciadas rebajas fiscales pueden esperar algo los autónomos o no? ¿Les va a caer algo?
Yo espero que sí. O sea, esperamos, de hecho, pues, bueno, estamos viendo las primeras medidas que se están dando, como lo que es la excepción de tanto los pagos de al 21% con el tema de las herencias y las propiedades y demás. Estamos hablando también de la bajada del IGIP que se ha prometido. Estamos hablando también de las tarifas planas para...
Sí, pero que han prometido, porque ahora parece que no va a ser tanto como habían prometido, por lo que están diciendo.
Vamos a ver las reuniones que mantengamos con el vicepresidente y con el presidente del gobierno de Canarias.
¿Hay calendario de reuniones ya?
Estamos pendientes de ello. O sea, de hecho, ya, pues bueno, la semana pasada ya se ha nombrado, ya tenemos ya directora general de Autónomo. Y entonces, pues bueno, pues ahora habrá que hablar con ella también. Esta noche tenemos un encuentro informal, porque viene el presidente el presidente del Partido Popular, Feijóo, viene esta noche. Y bueno, asistiremos y estaremos hablando un poco con los diferentes consejeros que me imagino que asistirán al acto e intentar, pues bueno, le hemos dado también este mes de agosto un poco para que se pongan en situación. Yo entiendo que también es muy complicada la situación que heredas del pasado, porque bueno, estamos viendo en educación todos los problemas que está habiendo y en otras consejerías, pero si pedimos celeridad, o sea, lo que se ha prometido que se intente llevar.
Hay algunos directores generales que están, vamos, recién nombrados, o sea que...
La semana pasada se nombraron 20-25% de esas direcciones generales.
Juan Carlos, siempre te lo digo, pero es que la suerte de los autónomos es la suerte de mucha gente, y no hay que olvidarlo, y de puestos de trabajo que ustedes crean y de economía que ustedes generan, y por eso, pues por lo menos este programa no nos cansamos de, por lo menos, darles voz e intentar ayudarles lo que sea posible. Juan Carlos Recibitas, presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, vicepresidente en Canarias, gracias por venir.
Muchísimas gracias y a su disposición para cuando haga falta hablar de autónomos.
Muchas gracias. 11:33, ha sido nuestro tiempo análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegó el verano a Eurotenerife Electrodomésticos y tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Alcampo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos pensamos en ti.
Déjate seducir por el universo ópera que te propone Auditorio de Tenerife. María Moliner, de Parera Fons, Manon, de Massenet, Samsú y Dalila, de Sensen, Travel in Tahiti, de Bernstein, Rusalka, de Bossac, ópera familiar El Niño y los Sortilegios, de Ravel. Gala lírica, abónate desde 88 euros. 20 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Despegamos con la vuelta al cole en el Multicentro Comercial El Trompo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas. Ropa, calzado, complementos, mochilas, libros, papelería. Ven al Multicentro Comercial El Trompo. Tu centro al aire libre. el trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este año en la Bajada del Socorro volvemos a contar contigo, con tu alegría, tu sentimiento, pero también con el respeto por el tesoro natural que es el Malpaís de Güímar. Al socorro, siempre por el camino. Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
COPE Tenerife.
11 y 36 minutos, continuamos en directo. Les invito a que se vengan con nosotros hasta el municipio de Arona. Miren, hemos hablado mucho en este programa de los problemas para encontrar vivienda de los trabajadores del sector turístico en el sur de Tenerife, desde múltiples aristas, ¿no? Por una parte, porque evidentemente los empresarios se quejan de que faltan profesionales, y en buena parte esos profesionales pues faltan porque no tienen dónde alojarse por los problemas de movilidad que hay en la isla de Tenerife. Bueno, con todo ese contexto de fondo, ayer la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, se reunió y su concejala también de Turismo, Promoción Económica y Sector Primario de Asilio, se reunieron con los representantes de Asotel y también de sindicalistas de base, que ya saben que es el sindicato mayoritario en el sector turístico de nuestra isla. Voy a saludar a la alcaldesa, Fátima Lesmes, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues bien, y con ganas de que nos cuentes realmente qué conclusiones sacaron en esta reunión, porque repito que es un tema, y yo creo que, y además creo que lo hemos comentado en este programa también, Fátima, se sitúa un poco en el epicentro del problema para encontrar profesionales cualificados en el sector hostelero, en el sector de la restauración en el sur de Tenerife. ¿Qué conclusiones sacaron de esta reunión, alcaldesa?
Pues las conclusiones son pues varias importantes, que esto es un problema que venimos arrastrando desde hace años, no es una cosa que sale repentinamente, sino se viene sufriendo desde los últimos años, acentuado con el tema de la falta de vivienda que hay para no solo los trabajadores, sino para los residentes y las personas que quieren estar viviendo aquí. Y la verdad que es una problemática que debemos abordar, aunque sea compleja, desde todas las partes, ¿no? Sí. En este caso, por eso nos reunimos no solo con los hoteleros, sino los sindicalistas que representan a los trabajadores y la parte municipal del ayuntamiento, la parte turística. Aunque nosotros no tenemos competencias en vivienda, sí es verdad que debemos pues facilitar o ponerle sobre la mesa esas posibilidades que hay para, a corto plazo, intentar abordar este tema y que se atienda pues esa demanda tan grande que hay, porque la necesidad de mano de obra sumada a la dificultad de vivienda que puede alentar, ¿no?, a que puedan venir a trabajar aquí al sur de la isla, y pues se traslada también en esta problemática, ¿no? Entonces, las soluciones o las propuestas que se pusieron sobre la mesa van de diferente índole, ¿no?, de tratar soluciones, esas empresas grandes que tengan muchos trabajadores puedan crear su propio plan de movilidad, también poner a disposición el inventario de edificios que están sin terminar para hacer vivienda a corto plazo, la recalificación o el estudio del suelo municipal para ver cuál se puede destinar a este tipo de viviendas para trabajadores o viviendas sociales y públicas que no se han hecho en los últimos años.
Sí.
Y bueno, otro tipo de soluciones como también el valorar y estudiar la vivienda vacacional que hay en el sur de la isla, que está dañando evidentemente no solo a que haya menos viviendas disponibles, sino que también el precio de la vivienda que haya se ha elevado y se ha visto incrementado, situándonos entre uno de los más caros y uno de los más inaccesibles en todo el territorio, no solo canario, sino español.
Sí. Se ha disparado, evidentemente.
Exactamente.
Fátima, cuando me hablas de que cada empresa tenga su propio plan de movilidad, explícame en qué consiste esto exactamente.
No, bueno, era una de las propuestas que estaba Asotel valorando, de hacer alguna experiencia piloto o prueba de que las empresas pusieran a disposición de los trabajadores un sitio donde dejar su vehículo y allí llevar un transporte propio de esa personal que pudiera coincidir en el tiempo y en los horarios, para que pues de una vez pues haya menos tránsito de yo creo que el problema de la movilidad pasa por varios aspectos, no solo mejorar las infraestructuras, sino también que haya menos tráfico rodado, ¿no? Yo creo que eso es uno de los de las cosas que tampoco es competencia nuestra, pero también bien. Se estarán abordando desde tanto el Cabildo como Gobierno Canarias, ¿no? Entonces, entre todas las administraciones, a todos los ámbitos local, regional e insular, pues tenemos que ponernos al tanto para buscar esas soluciones a corto plazo que puedan facilitar, ¿no?, esa movilidad, y también pues en lo de la vivienda, que es paralelo, ¿no? Son varios aspectos a los que estamos abordando, no solo que no haya vivienda, sino el porqué. La parte turística con el tema de la vivienda vacacional y la parte de movilidad y la parte también de formación de esa mano de obra que está tan demandada y que no encuentra pues respuesta, ¿no? Y que no se cubre esos puestos de trabajo.
Claro.
Entonces una serie de propuestas paralelas que es una rueda que sin embargo pues hay que abordarla, no se ha abordado lo suficientemente, creo que de manera tajante,
sí,
desde hace muchos años, y la dejadez. Claro,
pero me dice, hace un estudio solo que tenemos el municipio para ver si podemos situar ahí vivienda social, si podemos recalificar, etcétera. Pero yo creo que todo lo que me estás diciendo, en definitiva hay una sinergia clara con otras administraciones. Es decir, yo creo que esto es un poco mi impresión, es que la alcaldesa se presente en el despacho de quien corresponda en el gobierno de Canarias o de la consejería correspondiente del gobierno de Canarias y diga, señores, aquí necesita la alcaldesa o a lo mejor una alianza de alcaldes del sur de Tenerife, no lo sé, que ustedes se unan y digan, señores del gobierno de Canarias, aquí necesitamos soluciones, necesitamos vivienda social o necesitamos otro tipo de soluciones, pero esto al final va mucho más allá de lo municipal.
Exactamente, eso es lo que cuando nos reuníamos ayer, mira, es genial porque la base de todos los problemas y donde va el vecino al ayuntamiento, evidentemente, pero esto es una cosa que ya me voy a sentar, de hecho, la próxima semana con la vicepresidencia de este gobierno de Canarias para plantearlo, y también se lo plantearemos al presidente y al consejero correspondiente para, oye, en la parte de cada uno tenemos que trabajar unidos y en coordinación para que todas las medidas sumen un complejo tema como este y que realmente sea efectivo, contando también con la parte privada, la parte laboral y la parte de las empresas, ¿no? Porque si no, al final queremos decir y lanzamos ese mensaje de ir de la mano de la parte privada, pero nunca al final se llega a este acuerdo ni al mismo. Es verdad que sabemos que la administración funciona de diferente manera y está claro que la complejidad y la legislación y las trabas burocráticas a la hora de emprender o llevar a cabo y tomar a cabo decisiones, no tenemos la misma facilidad que una empresa pues diga, mira, mañana vamos a invertir en esto y vamos a hacer 100 viviendas para nuestros trabajadores porque tenemos más de 700 empleados en nuestras cadenas hoteleras, además, sí, y ellos ya puedan hacer estos temas. Pero
faltaría más que esté andando Manuel Domínguez y la vicepresidenta no lo escuchara se pusieran manos a la obra del asunto, ¿eh?
Y Manuel Domínguez me escucha, vamos, igual que independientemente de que seamos, pues bueno, compañeros de partido y bueno, él sabe que mi andadura, soy una alcaldesa pues que empieza en la política con una complejidad tremenda en este municipio y la importancia que tiene este municipio, y yo cuento con su apoyo, con el apoyo del Gobierno de Canarias, con la alianza que hay. Ellos están deseando trabajar para mejorar todas esas cosas que han quedado pendientes y que no hemos podido pues tratar y que siempre hemos reivindicado, tanto a nivel pues de partido como de como de grupo, y al final yo creo que estoy contentísima y estamos en la línea de que tanto en el Cabildo como Gobierno de Canarias tenemos esa mano tendida, y más cuando son compañeros con los que saben y conocen perfectamente las reivindicaciones que ahora las podemos llevar a cabo y atajar, ¿no?
Una última cuestión, Fátima, ¿qué ha pasado otra vez con el Paseo de las Galletas? Se nos ha vuelto a hundir parcialmente, ¿no?
Vamos, esto ha sido, como digo, vamos, día tras día aquí en Arona nos van surgiendo cosas que, bueno, es normal, un municipio muy grande y es, pues, un problema de base, ¿no? Ese paseo estaba en malas condiciones desde hace mucho tiempo, no se ha reformado ni se ha hecho actuaciones puntuales de mejora de muros, pero ya los técnicos han evaluado ayer urgentemente la situación. Ya me he puesto en contacto con Costas, con Política Territorial, con el Gobierno de Canarias, para acometer obras de urgencia. Estamos manos a la obra para hacer la mejora y se ha venido abajo porque el oleaje y el mar va adquiriendo, como saben, pues en todo el archipiélago va pasando esto. Va comiendo terreno, va acercándose cada vez más a esas construcciones que antiguamente pues no estaban reguladas y se hacían pegadas a la costa. El nivel del mar, pues todo conocido, vemos que también puede ir subiendo, lo mismo que puede ir bajando, porque la naturaleza, contra eso no se puede hacer nada, pero sí actuar y sobre todo las medidas de seguridad que rápidamente se acometieron y la verdad que, bueno, nos preocupa porque es una zona de mucho tránsito y queremos que lo antes posible esté operativa para que los usuarios no se vean perjudicados, ¿no?
Perfecto. Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Espero que encuentren soluciones al tema de la vivienda, porque verdaderamente no me quiero poner la piel de alguien que tenga que, por motivos profesionales, trasladarse al sur de Tenerife, cualquiera de los municipios, Arona, Adeje, etcétera, el precio, ahora mismo. Leo los mensajes rápidamente en el 610-1080-11. Buenos días, mi padre era de los cristianos y le confirmo lo del mojo pulpo. Bueno, tenemos aquí una discusión entre los cristianos y Busa Nada por saber el origen del mojo pulpo. Ya tenemos 2-1 a favor de los cristianos. Otro oyente que nos dice por aquí: el todo incluido evita el consumo, referencia a la entrevista que manteníamos ahora con Juan Carlos Arrecibita. Y otro oyente que nos pregunta por el tema de la venta ambulante, que ya lo tocamos aquí el otro día, que estamos plagados de venta ambulante en el municipio de Arona. Ya solo preguntamos el otro día, nos dijo que iban a tomar medidas, pero que evidentemente la policía local era la que era el municipio de Arona y que no había para más, que necesitaban ayuda de otro lado. Bueno, me quedan 13 minutos para las 12. Desde Arona, desde los cristianos, voy hasta Santa Cruz porque, bueno, por fin se ha adjudicado el proyecto para demoler el famoso Mamoteto de Añasa. Ya saben, ese hotel que lleva años abandonado en la zona de Añasa, en la capital tinerfeña. Se ha adjudicado ese contrato por 123.000 euros. Voy a saludar a Zaida González, que es concejala de Planificación del Territorio, con delegación en urbanismo también. Zaida, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, y muy buenos días a todos los oyentes.
Encantado de saludarte y de contar lo que creo que, hombre, es una buena noticia, porque mira que lleva años ahí ese hotel abandonado, Zaida, ¿no?
Sí, no, y es un paso más. Este trámite para poder llegar a demoler este edificio, que desde 1975, échale años, antes incluso de que naciera. Sí, se dice pronto, pero ese edificio que quedó abandonado, pues los trámites que han tenido que irse desarrollando para llegar a esta situación donde ya hemos podido adjudicar esa licitación del proyecto de ejecución, pues vamos, han sido enormes, y hay que darle pues gracias a mis compañeros anteriores, tanto a Carlos Tarife como Guillermo Díaz Guerra, que han sido los promotores y continuadores de este trabajo que ahora ya culmino yo con esta adjudicación, y que bueno, ya solo quedará el trámite de obtener el dinero para, de este proyecto que surja de demolición, obtener el dinero y proceder a su demolición.
Todo esto lleva un procedimiento administrativo, evidentemente, o sea, que no se crean que es que lo vamos a tirar abajo ya. La intención es, principio, si todo va bien, para finales de 2024, principios de 2025, tirarlo abajo.
Efectivamente, la intencionalidad es que ya en este mandato ese proceso de demolición ya se culmine, y bueno, pues date cuenta cuál es la complejidad, porque bueno, pues los propietarios, esto hay que recordar que esto es un edificio privado, sí, que en su momento, bueno, pues las 741 apartamentos que se iban a construir ahí tenían propietarios y bueno, desaparecieron las empresas, sociedades, porque luego
una empresa alemana fue. ¿no?
Sí, sí, y luego han habido diferentes sucesiones y, bueno, pues al final no se ha podido localizar absolutamente nadie que se haya podido hacer cargo de esa demolición y, por tanto, pues bueno, pues los fondos con los que se va a hacer que se va a proceder a esa demolición van a ser públicos, ¿no? El coste es un coste ingente, tanto de los proyectos como del dinero que se ha gastado el propio ayuntamiento en poner medidas de seguridad a lo largo de todos estos años en un intento de que la gente no acceda a ese edificio, pero sin embargo, vamos, son infructuosos porque independientemente del dineral que nos hemos gastado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz para poner medidas de seguridad, bueno, pues ya hemos visto y tenemos constancia y tristemente en numerosas ocasiones también sí, hemos tenido constancia de hechos pues luctuosos debido a que, bueno, pues la gente se salta de esas medidas de seguridad, accede al edificio y, bueno, pues suceden cosas terribles.
¿Cómo es el proceso, Zaida, si lo sabes o esto está estipulado el contrato de tirar abajo una mole como esta, una estructura como esta? ¿Qué se hace con todo ese material? ¿Cómo es un poco el proceso?
Bueno, pues eso, todo eso, en ese proyecto de ejecución de la demolición es donde va a quedar pues señalado cuál va a ser el proceso de demoler. Entendemos que, bueno, cuando demolemos, ¿no? Puede ser o por vía de explosivo, de tal manera que es una explosión controlada, que cae todo ese material de manera controlada en horizontal hacia el suelo. Puede ser demoliciones parciales, utilizando también pues medios mecánicos para ir demoliendo desde arriba hacia abajo. Bueno, pues todas esas características es lo que va a quedar reflejado en ese proyecto de demolición para luego sacar su ejecución efectiva, ¿no? El propiamente lo que es el momento en el que se demuela. Bueno, pues eso en 5 meses, ese proyecto es lo que va a quedar determinado, cómo se va a hacer, cuál es la mejor manera de hacerse, cómo se van a retirar esos materiales y a partir de ahí ya sale la licitación de la ejecución. Ya.
Hombre, está claro que, repito, es un edificio que data de 1975, como dice, que han pasado pues 25 y 23, 48 años, pero también a Lucía no puede decir, manda narices que esto nos cueste 123.000 euros de dinero público, ¿no?
¿Qué? El proyecto, la demolición es infinitamente superior.
Vale, es que eso te iba a decir. Es que a mí, yo vi 123.000 euros y digo, coño, con perdón, me parece poco dinero. No, o sea, que nos va a costar mucho más dinero.
Claro. Ya me gustaría. No, regalado.
Entonces dime cuánto nos cuesta en total esto.
Estamos hablando de un importe aproximado, que, o sea, sin ser un dato cierto y exacto, pero estamos hablando de sobre los 3 millones de euros.
Vale. Madre mía. Sí,
no es una tontería ya, ¿no? Y más hay que sumarle todo lo que el ayuntamiento se ha gastado previamente en establecer medidas de protección del entorno que no se han cumplido. Por lo tanto, cada cierto tiempo, cada ciertos años, el ayuntamiento ha invertido cantidades para poder vallar, para, bueno, pues poder establecer mecanismos de seguridad que, bueno, pues dinero.
Y no ha habido manera de dar con ninguno de los supuestamente dueños responsables de esto. Nada.
No, se han hecho publicaciones en los boletines, se ha hecho comunicaciones a nivel internacional, puesto que estas son empresas que son de, bueno, pues de países externos a España y, por lo tanto, bueno, pues no ha resultado fructuoso o no ha dado sus frutos el poder localizar a una empresa o propietarios reconocidos a los que poder de alguna manera derivarle esa responsabilidad de demolición.
Bueno, pues nada, veremos si es una realidad en esta legislatura, que parece que sí, finales 24, principios 25.
Oye, Zaida, es lo bueno de esa continuidad de compañeros, ¿no? Y en el área de gerencia de urbanismo, sí. este trámite quedó pues paralizado durante la época en que, bueno, pues el gobierno era del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz y fue Carlos Tarife y Guillermo los que volvieron a retomar este asunto y, bueno, pues hemos perdido un año y pico de por medio, pero aquí estamos continuando esa labor y ya te digo que es un gusto poder también recibir un área de compañeros que han estado trabajando el área como lo han hecho mis compañeros previos.
Oye, más allá de este asunto, es la primera entrevista que mantendremos desde tu acceso al cargo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Me gustaría preguntarte un poco por cuáles son las prioridades en tu área, fundamentalmente en urbanismo de cara a los próximos años. ¿Qué tienen marcado la hoja de ruta, Zaida?
Pues mira, en este mes y medio, porque como bien sabes yo no he descansado, sino que mi prioridad era ponerme al frente de la gerencia lo más rápido posible, básicamente porque ya es un transatlántico que ya estaba en movimiento y a mí lo que no estaba dentro de mis planes era ralentizarlo, sino todo lo contrario, subirme en marcha, ¿no? Y en este mes y medio, desde que tomé posesión, cerca ya de 2 meses, creo que van a ser, todavía no llegan ni a los 2 meses, pero en este tiempo lo que sí que tengo claro es que hay que agilizar el sistema de registro por internet de toda la documentación que tienen que presentar tanto las empresas como los particulares, a efecto de que sea más útil para ellos y sea más claro la fórmula en la que presentan los escritos y la documentación que va acompañada a esas solicitudes de licencia, bueno, todo tipo de comunicaciones que realizan los particulares con la Gerencia de Urbanismo, de tal manera que, bueno, esa documentación que se presenta desde el minuto uno sea la necesaria y como mínimo la suficiente para que no haya notificaciones donde se le exige más documentación de esa documentación inicial que presenta, y que genera también un trabajo complementario a los trabajadores de la Gerencia de Urbanismo, que al estar ocupados en eso no están ocupados haciendo otras cosas, y muchas de las cuestiones que veo a lo largo de este mes y medio son, bueno, pues escritos que se presentan o solicitudes que se presentan a la Gerencia de Urbanismo y que cuando se requiere algún documento más no son contestados por los solicitantes y por lo tanto quedan sin efecto. Bien. Y eso genera un trabajo que bueno, pues yo creo que la operatividad y la utilidad de los trabajadores es para hacer trabajo efectivo, ¿no? Y no para estar contestando cosas que se quedan a medias y que al fin y al cabo, pues bueno, pues se quedan en tierra de nadie, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas
me quedo sin más tiempo. Yo sé que seguro que tienes más, pero es que me quedo sin tiempo y otro día, pues a ver si lo hablamos con tranquilidad. Zaida González, consejera de Planificación del Territorio del Ayuntamiento de Santa Cruz. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a ti, Guillermo.
Hasta luego. 4 por las 12.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
¿Necesitas rehabilitación física o neurológica? ¿Quieres recuperarte de una lesión o accidente? En Clínica Wintersol tenemos más de 50 años de experiencia. Escribe a info@wintersol.com o llama al 922-777-900 y ponte en las mejores manos, porque la calidad de vida es fundamental.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
El Ayuntamiento de Güímar te invita a las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro. Vive un año más una de las celebraciones más populares con la romería más antigua de Canarias. 7 y 8 de septiembre, bajada y subida de la Virgen. Consulta el programa de actos en la web del Ayuntamiento y redes sociales. Fiestas del Socorro 2023. Celebra con devoción.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape.
Nos vamos con esto montadito de jamón de Montesano, que ya saben que es un producto 100% fresco, ¿eh? Que está elaborado en Canarias. El tiempo, de hecho, que pasa desde que se elabora hasta que se somesa es menor. Por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya lo saben, Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos a ir con los chicos de Smash Mouth, de esta banda norteamericana, porque ha fallecido a los 56 años, muy joven. Desde luego, Steve Harwell, su vocalista, su cantante, al que están escuchando. Con ellos nos vamos hoy y ya sabes, lo más importante, sigues informado ahora en Mediodía Cope. Hasta mañana.
And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get